9.
Més informació a ib3notícies.com.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Bon vespre. Tot seguit vos convidam a escoltar un dels programes que pensem que ens va quedar rodó, rodó. Ah, i seguim treballant de cara a la nova temporada de setembre. Bon vespre i benvingudes a totes i tots. Això era i no era, un programa prescindible per a gent imprescindible que sou voltros. Sempre endavant, sempre amb bon ànim i amb l'objectiu de fer-vos somriure nostra neta. I avui volem xerrar de novel·la negra, que és un tipus de novel·la policíaca on podríem dir que la resolució del misteri no és l'objectiu principal de la trama. És una excusa per xerrar del bé, per xerrar del mal, per xerrar de les misèries, també de les esperances de les persones. En definitiva, la novel·la negra es xerra de la veritable naturalesa de les persones, de les bones i de les dolentes. Joana Castell.
Hola.
Tu has conegut a la teva vida més gent bona o més gent dolenta?
Jo crec que un poquet de tot, meitat de tot. Però el que sí que penso és que la gent dolenta és perquè emocionalment no saben gestionar les seves frustracions. Quina parrafada t'he mullat.
No, molt bé, m'has deixat molt bé. Joana, què tenim pel programa d'avui?
I d'avui, com xerrant de novel·la negra, hi tindrem un super convidat.
Com de super?
Molt super.
Puc saber el nom?
No, te diré el nom.
Correcte.
No, serà una sorpresa.
Però
només te diré que és un dels escriptors top d'Espanya i del món.
Bé.
I resulta que demà presenta la seva nova novel·la amb una trama molt relacionada amb les Balears.
Friso per escoltar-lo.
Jo també.
Però abans haig de saludar a dues persones que han tornat al programa després de 2 mesos llargs. Ara ja som a fase 3. I la primera d'aquestes persones és Xavi Canyelles, amb el que reprendrem el costum de saludar-lo al començament i acomiadar-lo al final del programa sense que faci cap intervenció. Hola, Xavi Canyelles.
Hola, com va?
Ets com una mena d'oient de luxe, però silenciós. Correcte. I l'altra persona que li volíem veure aquesta careta tan guapa que té, de 52 anys acabats de complir, però amb un esperit molt jove, és Napolini. Benvingut, Napolini.
Hola.
Napolini, quina il·lusió de retrobar-lo, no?
Sí. Bé, estàvem en contacte, jo entrava sempre per telèfon, però
no,
ara mos veig.
Sí. Ara mos veiem. Sí, sí. Ve amb una energia renovada.
Clar, amb aquesta veu, no pures que tinc 52 anys, eh?
No, i amb aquesta camisa tan guapa.
Sí, me la van regalar la comunió.
Oh, encara li va bé.
No, la comunió no, crec que era la confirmació.
Ah,
ja,
bueno.
Ja tenia 16 anys i era igual que ara d'altura i de tot.
Carai.
Sí. M'agrada molt aquest espai que ets, eh?
Vostè encara conserva estipint, eh?
Estipint, sí.
Claro.
Que tinc un poc de panxa, així com pareix que estic embarassat.
No se li coneix.
I això que no menys molt. Que tal vosaltres, bé, no?
Bé, molt bé, bueno, ja està, no? Perquè
sí.
Veig que he mantingut un respectuós silenci mentre escoltava.
Vaig a fer fotocopis.
Bueno. Molt bé, bueno, ara toca canviar el to després d'aquesta benvinguda tan agradable. Me poso seriós uns instants perquè arriba el moment de la darrera hora de l'estat d'alarma. Acabem d'escoltar el butlletí fa uns minuts a la persona amb la que ara xerrarem, però com sempre ens atén ara en exclusiva. Estem xerrant del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, que ens atén sempre per a IB3 i per les Balears. Ell és don Fernando Simón. Bé, ja m'indiquen que ja està a l'altra banda de la línia telefònica. Buenas tardes, don Fernando.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, gracias a todos.
Como, en fin, ¿Cómo está?
Bueno, sí, la verdad es que me estaban haciendo señas. Buenas tardes. Ando muy liado. Ahora mismo estaba abriendo regalos que me llegan de todas partes de España. Tengo la casa, la oficina, el hospital, incluso el backstage de las ruedas de prensa aquí atrás. Están llenos de papel de regalo, de lacitos, de envoltorios, ya sabe, cajas.
Bueno, está recibiendo mucho afecto. Hay, por ejemplo, salió esta semana un artículo en el New York Times laudatorio hacia usted, elogiando su exactitud a la hora de presentar los datos. Y también pudimos ver, ya desde el punto de vista más personal, un vídeo de usted en el momento en el que abre un regalo, y este regalo resulta ser un retrato que le han hecho a usted a lápiz, de manos de un artista. ¿Cómo lleva tanto elogio, tanto aprecio, tanto afecto, señor Simón?
Bueno, la verdad es que se agradece, ¿no? No solamente eso, sino ciertamente somos personas, los científicos también, ¿no? Y en ese vídeo, pues, se nota que me emocioné, porque realmente verte a ti mismo dibujado a lápiz, pues es una cosa que no todos los días se ve, ¿no? Y además es un esfuerzo, seguramente ha sido gracias al confinamiento. Esa persona tuvo mucho tiempo de poder ir practicando, dibujando, y pues al final ha visto su fruto, ¿no? Hay que ir con cuidado a no tocar el marco excesivamente, porque no sabemos de dónde viene, si tiene lo que ustedes dicen ditadas, porque pueden llevar también el coronavirus. Pero bueno, la verdad es que sea como sea, yo lo llevaré siempre en mi alma a todas las personas que están aquí, ¿no? Están en nosotros. Esto ha sido un equipo, entre todos lo hemos llevado hacia adelante, y la verdad es que sí.
Yo, una cuestión un poquito frívola. El retrato, sí. ¿Le gusta? ¿Cree usted que sí, bueno, era correcto? Claro. ¿Reflejaba su personalidad?
Bueno, la verdad es que una misma persona no se ve a sí misma. Correcto. Es decir, si ahora, por ejemplo, te enseñan un retrato, dicen, ostras, no soy yo. Así como me ven, no es como me veo a mí mismo, ¿no? Y porcentajes, por ejemplo, de personas, hay un 30% de personas que han hecho autorretratos, pero no se parecen. Correcto. En cambio, un 54%, 7 para ser exactos, de personas que las han dibujado.
Correcto.
Y son exactas, sí, pero la persona no se reconoce. Correcto. Esto es una cuestión, en este caso, compañeros míos que son psicólogos, para psicólogos. Correcto. Y psiquiatras,
ahora,
se lo dirán. Sí, dígame.
Ahora que hablaba de porcentajes, sí, ¿cuáles serían, digamos, de manera detallada, los porcentajes de los tipos de regalo que ha recibido?
Bueno, la verdad que ha habido un porcentaje bastante elevado de lo que sería tontería, ¿no? Es decir, cosas, objetos, calcetines, bufandas, el típico regalo que todo el mundo hace para quedar bien, que es barato, pero que quedas mal porque no sirve. Después de esto hay unos porcentajes también de un 24,6% que son de peluches, que son peluches bastante cutres, hechos en casa, etcétera. Después hay un porcentaje también casi de un 67,8% de mascarillas con mi retrato, con todo, mi cara, mi rostro, ¿no?, mis cejas, etcétera. Y también han llegado un poco de todo, por ejemplo, un libro. Hay regalos sorpresa, hay personas, por ejemplo, de partidos políticos a los que no les gusto, me han enviado cosas extrañas, ¿no? Aquí tengo un paquete, creo que es de Vox, y me traen un montón de banderitas de España. Yo ya sé que estamos en España, es que no digo lo contrario en ningún momento, ¿no? ¿Alguna broma? Por ejemplo, aquí hay un papel que dice, ¿cómo haces escalada? Haces desescalada. Jeje, qué bien, desescalada. Esto lo ha escrito en plastidecor, ¿no? Aquí tengo otra cosa, no sé, unos zapatos, aquí tengo también unas herramientas, eso es un mosquetón para hacer escalada. Y después tengo, bueno, un peine. También un peine por aquí y otras. Sí, son cosas curiosas, ¿no?
Hombre, con esos pelos. Claro. Buenas tardes, don Fernando.
Buenas tardes, doña María. Buenas tardes.
Sí. En cuanto a los peluches y muñecos, sí, y estos juguetes que son versiones de usted, que me imagino que también le habrán regalado, ¿no?, y que han salido últimamente, me gustaría saber si le ofenden o si, por contrario, pues le hacen gracia, o qué piensa al respecto.
Bueno, la verdad es que en ningún momento me ha ofendido, todo lo contrario, ¿no? Además, soy una persona, yo creo que bastante abierta, con un sentido del humor, y no hay que enfadarse de las versiones de cómo nos ven los ciudadanos. De todas maneras, a mí me gustaría también, por ejemplo, haber recibido en muñeco, o sea, el coronavirus. Es decir, no soy yo el protagonista, es el coronavirus. Y mira, claro, que es fácil, haces una bola, le metes cuatro cosas, unos pinchos, unas cuerdas y ya.
Su humildad le honra realmente, sí, porque dice, no soy el protagonista no, es el coronavirus. Usted, claro, podríamos decir que su fama es, sí, se la debe al coronavirus.
Exacto, nadie me conocía, nadie. Correcto. Incluso ni tenía clientes ni nadie. Yo trabajaba en la investigación como virólogo y allí los virólogos estamos, bueno, somos de bata.
Bueno, de
nadie nos conoce. Es raro que no hayan sacado un coronavirus en peluche. Yo, claro, creo que sí, pronto saldrá, ¿no?
Bueno, estamos ahora conociendo su sí, faceta, digamos, más, sí, sí, más personal. Y ahora que estábamos hablando de las figuras, sí, usted se ha convertido en un icono, aunque, digamos, sea humilde y le quite importancia. ¿Cree que sucede lo mismo con su compañero de gobierno, el ministro Salvador Illa, el ministro de Sanidad y Bienestar Social?
Bueno, él es un poco diferente a mí. La verdad es que también es una persona sencilla, sí, amable, pero claro, él ya tiene un poco, como no está tan acostumbrado, sí, es decir, a mí me da igual, mire, pero él ya a veces se revela un poco contra esas cosas, pero yo creo que con respeto y siempre que fueran muñecos que lo representaran correctamente, no tendría ningún problema. Mejor que se lo pregunten a él.
¿Ah?
¿No?
Estupendo. ¿Está ahí? ¿Está con usted?
Sí, bueno, hemos coincidido. Debe estar un momento en el servicio de catering. Un momento, voy a buscarlo.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, siempre es realmente una oportunidad magnífica, ¿no?
Que
es
un honor, vamos.
Charrama man Fernando Simón y aparece al ministro. Bueno, no qualsevol programa. No qualsevol programa té un ministro y un director de centro de emergencias.
Salva. Sí, un momento, por favor, en el, sí, del otro día, que también estaba de Balea.
Adiós.
No, IB3.
IB3.
IB3 son los de Baleares.
Adiós, hemos dicho las cosas.
Ya, pero son los de Catalunes.
Adiós, por eso.
Un momento, lo tenemos,
sí,
por,
sí,
aquí.
Sí, 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 muy bien. Cuando pueda, que se ponga. Sí, no, estamos enseguida. Nosotros esperándolo, por favor.
Venga, Salva.
Hola, buenas tardes.
Ministro.
Hola.
Buenas tardes.
Ministro, qué privilegio hablar con usted. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Le hemos preguntado al doctor Simón.
Sí, sí, no. La verdad es que he oído la pregunta.
Bueno, entra con un cañón.
Directamente. He oído la pregunta que le han hecho al doctor Simón. Uh-huh. Y miren, la verdad es que no tengo conocimiento de causa al respecto. Si me hicieran un muñeco o versión en ganchillo, por supuesto que debería aparecer. Conmigo, digo, justamente con el muñeco, la bandera de Cataluña.
Hombre, pero ayer que ganó su equipo, el Madrid, a lo mejor un escudo del Real Madrid sería más adecuado, ¿no?
Sí, bueno, el Madrid, mira, això ho deixem així, eh? Perquè sembla mentira que sempre que es parli de Catalunya o de Madrid sigui una cosa que això no toca el mateix, sinó que nosaltres, jo soc català, i en cap moment soc del Madrid ni del Real Madrid, jo soc del Barça, de tota la vida.
Calma, canvis, no passa res.
Jo ho tenia entès, que però
igual
m'he equivocat.
Teníem aquí unes notes. És el Madrid, li agrada el cocido madrileño.
No, el cocido madrileño no me gusta. No m'agrada gens, en absolut.
Pues el chinchón, ¿no? El
chinchón. No, l'única cosa que em pot agradar de Madrid és els calamars, que cada dia el Congrés de Ministres allà ens duen uns portes, uns calamars.
Els bocata de calamars.
Els bocates de calamars. I mira que a Madrid no tenen la mà i, en canvi, venen en totes aquestes coses.
Però què diuen? El millor marisc que es menja a Madrid, no?
Sí,
és
veritat. O Girona millor.
Sí, això és el que es creuen ells, eh? I miri que jo faig feina per ells allà a Madrid, a l'estat espanyol, però jo soc català. I de fet, jo vaig ser el bala de l'alcalde, perdoni, bales com es diu, del poble de Roca, que jo soc Roca de llinatge, jo soc bueno, de Roca, bueno. I no el foteix, jo no soc ni Rodríguez, ja ni Fernández, ni Pérez.
No se'n pipi, no se'n pipi.
Disculpi.
No passa nada. Des de l'estat espanyol, hemos que hablar precisament d'aquestes coses perquè queden clares.
Muy bien.
I no solament clares, sinó que si tenen alguna altra pregunta...
Fa una mica de por. Me fa una mica de por demanar.
¿Qué tal llevó lo del partido de ayer con la victoria del Madrid?
Una altra vegada.
Ja que és del Barça.
Una altra vegada amb el Madrid.
O sigui, aprovechando, no sé, com és del Barça.
Això no toca avui al Madrid. Esas cosas del Madrid, es que ya parecen ustedes los de Vox o los del PP. Es que siempre están sacando las mentirijillas dentro de las cosas y esto no puede ser de ninguna manera porque siempre...
Vamos, que...
No, espera, que tengo que aclarar algo.
Ya, pero tienes que tener en cuenta que estamos...
No, pero es que eso es una cosa...
No te entiendo.
Esto no puede salir de aquí.
Vale, de acuerdo, entonces nos vamos. Vale, descansa, Salva.
Sí, no, descansamos, pero la verdad es que esto del Madrid no me ha gustado nada, ¿eh? La próxima vez no volveré a entrar, no te di caso.
Perdone.
No, señor Simón, es...
Les recomiendo que no le saquen el tema. Bien, que hablen solamente de pandemia
y no fútbol,
etcétera. Le agradecemos mucho la atención. Si le parece bien, hablamos la semana que viene.
Sí, sí, de acuerdo, muy amable.
Muchísimas gracias y
un saludo. No te enfades.
Son las cosas y para el grupo mismos.
Però...
Mínima pausa per escoltar bones propostes de la ràdio i tornem tot d'una amb bons moments de la temporada.
IB3 Ràdio. A Menorca 88.6.
Si vols gaudir de l'actualitat poliesportiva, no ho dubtis. Sintonitza cada dia IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Esports3, et parlam d'una a dues del migdia de tots els esports, com sempre, a IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
I continuem amb l'emissió d'uns dels programes que hem triat per escoltar aquest estiu. I abans de continuar, vull xerrar uns segonets amb Apolini, que l'hem enyorat molt. Apolini, com està? Com està?
Bé, don Rodrigo, ja l'he dit. Gràcies per demanar.
L'hem enyorat molt, ja ho sap, no?
Sí, ja ho estàs, però jo entrava per telèfon, només que no mos veia.
Bueno, ja. I com du els estudis? M'imagino que deu estar a examen. Bé, no sé si hi ha examen, no examen, perquè s'han aturat les classes, sí. O s'ha suspès amb això del virus.
No, sí que hi ha exàmens, eh? Els fan telemàticament.
Això és que els fan des de casa seva.
Sí.
No, un moment. O sigui, està dient... que es fan exàmens des de la casa particular de cada alumne. Jo no, en el seu cas m'imagino que no, però no es pot copiar?
No, perquè se fan des de l'ordenador i hi ha una càmera web que vos vigila.
Ostres.
Sí, bueno, però igualment és més fàcil copiar, no es posa el telèfon així com de costadet o no?
Que no, don Rodrigo. Que aquesta càmera té un algoritme i si mir fora de pantalla alerta de que estic copiant.
No me digui, robots que ens vigilen. Quin estrès, no?
Sí, doña Joana. A més, que jo tinc un ull una mica estràvic.
Se li va una mica, no?
Sí, me va una mica. I sempre, clar, la càmera se pensa que jo estic copiant, i és mentida. Vaig haver de fer una instància telemàticament perquè m'adaptessin l'algoritme al meu ull.
I
m'han fet reconeixement de crèdits per ull estràvic.
I això quant de crèdits són?
3 per ull. 9 en total.
Apolini. Molt bé. Bé, 3 crèdits per ull.
Sí.
Una assignatura són 6 crèdits. Per tant, cada ull, mitja assignatura.
Molt bé, don Rodrigo. Saps sumar.
Apolini, què li queda per acabar el màster? Ja deu estar a punt, no?
Sí, només me queda presentar el treball final.
Ah, i sobre què anirà?
Sobre com fer un programa de ràdio sense cap tipus de talent, ni cap habilitat. M'ha inspirat vostè, don Rodrigo.
Bueno, moltes gràcies, Apolini. Ha tornat amb força. Joana riu més.
No rigui.
Que mai. Què li pareix si fem la secció a na Joana?
Sí, primer.
I donem a la secció de na Joana. Well, Joana, she runs the country. She runs... Joana, give me hop, Joana. Yes. Què tens per nosaltres?
Idò... avui tinc una cosa especial. Qui no mataria per una bona sobrassada?
Això és per la novel·la negra, no?
Sí.
Correcte, molt bé.
Qui no mataria per una bona sobrassada, per exemple? O un deliciós flaó Eivissa. O una caldereta a Fornells, Menorca. O una posta de sol a qualsevol platja de Formentera.
Home, matar, no sé, però morir-te de gust, segur.
I has de saber que les nostres illes encara no tenen un personatge propi que ens faci els honors. Com, per exemple, Sicília, que té el seu inspector Montalbano d'en Camilleri.
Me present Apolini, inspector becari
Apollini per servir-los.
Molt bé, Apollini. Veig que vol deixar de fer fotocòpies i es llença al món de la criminologia.
Efectivament, don Rodri. Drigo, en el fons, jo som un home intrèpid i molt perspicaç. Tinc les qualitats d'un bon detectiu.
Segur? Però, Apollini, no sap... anava a dir... No sap llegir el guió, no. Però si no sap, on ha posat el bolígraf? Com vol trobar un assassí?
L'important és saber... Esperi, perdoni.
No, ha anat bé.
Cada setmana et saber i pareixia una opereta. Sí. Mira, l'important és saber on se colga el dimoni, no un bolígraf.
I detendrà feina, Apollini, perquè París, que així mateix a les nostres illes queden molts assassins sense molts assassinats sense resoldre i assassins sense trobar.
Ah, sí? Fantàstic. M'agraden els reptes. Mm-hmm.
Per exemple, un cas encara no resolt és el del carnisser de Palma. Sobrenom que els periodistes li varen posar perquè matava les seves víctimes aguinevetades. Això pels 90.
Ostres.
Aquí, a l'illa de la Calma, va passar això. Mm-hmm. Que va.
Això també... aquí també... és l'arxipèlag de la Calma, però també l'arxipèlag de les passions ocultes.
Sí,
aquí es podria fer un acudit, però no ho faré.
Quin?
Passions ocultes. No, ara sí, recordo un cas a Eivissa d'una jove francesa que només tenia 21 anys i que estava sota els efectes del LSD.
No, Margaret Hélène Baudry. Uh-huh. L'assassí va resultar ser el pitjor assassí en sèrie de la història d'Espanya, amb Manuel Delgado Villegas, no sé si vos sona, la Ropiero, li deien.
Ropiero, un assassí en sèrie aquí a les Balears.
Apollini va confessar que havia mort a 48 persones a Espanya i part de l'estranger.
48 persones? Bé, no és tant. A casa nostra, entre germans i cosins, el dia de Nadal m'ho juntàvem una cinquantena.
Això és com una torrada, no?
Sí.
48 persones, no? I doncs, imagini's, tota la família, la torrada, caput.
I com ho feia?
Normalment per estrangulació. Ah! Tot i que era famós per matar amb un cop al coll sec i fort que havia pres a la legió, per això li deien el golpe del legionario.
Coses que s'aprenen a l'exèrcit.
I això que diuen que no s'aprèn res.
No s'aprèn res.
Per primera vegada estic content de tenir els peus plans.
Així que vostè, per tant, entenc que no és sospitós d'haver fet el servei militar.
Mireu, entre d'altres virtuts, hem de dir que la Ropiero era necròfil.
Necròfil? Sí. Això no vol dir que...
Sí, un pic, un inspector de policia li va demanar: però Manuel, com has podido venir aquí para acostarte con una muerta? I ell va respondre: así es mejor, porque no habla.
Ha dit necròfil i ha dit, Apollini ha dit, necròfil, això és quan mengen i s'ha quedat... Mengen què? No?
No.
Menja morts.
Menja.
No. És necròfago, deu ser, o alguna cosa així.
Sí.
Això és un altre tema.
Sí. Sí. Però, no, però jo sí que havia sentit, en el cas del Manuel aquest, que en lloc de tenir el cromosoma masculí XI, tenia el XII, que és conegut també com el cromosoma de la criminalitat.
Així és. En una és una alteració genètica. Se vincula en la manca de consciència, cap empatia cap als altres, ni sentiment de culpa.
Clar.
Així mateix, un pic va confessar que matar mujeres no me gusta. Prefiero los hombres para estas cosas.
Això no és cap consol. Ara ho he cercat i, efectivament, necrofília són relacions sexuals en cadàvers i necròfag és menjar cadàvers.
Qualsevol de les dues coses.
No, el dat precís, la informació justa, molt
sí,
bé.
Sí, perquè pel projecte final de carrera...
Tot això suma, eh?
Sí, sí,
tot
sí.
Tot això suma, eh?
Estic apuntant.
I encara tinc una altra perla d'aquest senyor. Un pic, que era amb uns policies que vejaven amb ells al lloc dels crims per trobar pistes i demés,
sí,
i reconstruir fets, per la ràdio varen sentir la detenció d'un mexicà que havia matat...
A
Ivetres, no ho sé, però perquè en aquella època això fa temps, eh? Deien que un mexicà, assassí en sèrie, havia matat a més gent que ell, i el Ropiero va contestar textualment: denme 24 hores i les asseguro que un miserable mexicano no va ser mejor asesino que un espanyol.
Això és orgull, eh? Això és orgull patri, eh?
Sí, senyor.
Apollini, que en troba? Com a inspector de policia que ara ha comentat que li agradaria, li espera moltes emocions. Eh? Què diu? No diu res.
Com a nausi. Crec que m'estim més fer fotocòpies.
Mínima pausa per escoltar bones propostes de la ràdio i tornem tot d'una amb bons moments de la temporada.
Això era i no era. Rodi Falongi. IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio.
Aquest és el nostre primer tema.
Comença la jornada amb la darrera hora informativa.
Passem de resta de titulars.
Redactors desplaçats allà on hi ha la notícia.
Una acció exterior, volem saber com està la situació.
Entrevista.
Conseller, gràcies per haver atès la telefonada a l'informatiu.
Repàs de premsa.
Anem fins als quioscos, comencem per la premsa.
I un toc d'humor. Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia. A Eivissa i Formentera, 93.7.
I continuem amb l'emissió d'uns dels programes que hem triat per escoltar aquest estiu.
A IB3 Ràdio, això era i no era.
Ara tenim el privilegi i el gust d'escoltar a una de les veus més lúcides, més intel·ligents del nostre país, un escriptor amb una llarguíssima trajectòria literària, novel·les, articles, assajos, premis i, sobretot, lectors, molt de lectors. Mestre de mestres en la novel·la negra o policíaca, hem de xerrar dels seus personatges més coneguts, amb el Vilacqua i Nachamorro, una parella de guàrdies civils que, mentre resolen crims, ens xerren de la vida, ens xerren del bé, ens xerren del mal, de les misèries, de les esperances. Un escriptor, en definitiva, que té una relació molt especial amb les Balears i que demà treu a la venda el seu nou llibre, El mal de Corcira. Bé, no dono més voltes, perquè avui xerrarem amb el Lorenzo Silva. Bienvenido, Lorenzo.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, es un placer tenerte con nosotros, sabiendo el esfuerzo que estás haciendo en el día previo, digamos, al nacimiento o al debut en público de tu nuevo libro, El mal de Corcira.
Sí, bueno, ya estoy en la ronda de esta nueva forma de promoción, ¿no? En la nueva normalidad o en la nueva realidad. Pero bueno, sí. Muy bien, con muchas ganas, ¿no? Yo creo que todos tenemos ganas de hacer cosas después de 3 meses en el dique seco.
Bueno, yo tuve la ocasión de asistir a unas charlas que diste hace unos años en Pollensa, en Formentor, en las jornadas literarias, que era precisamente sobre novela negra, y bueno, hablaste un poco, digamos, de todo el imaginario de tus libros, y entonces aquí viene una pregunta que yo me quiero hacerte en primer lugar, ¿no? En el primer libro de Bevilacqua y Chamorro, El lejano país de los estanques, uno de los escenarios, o el escenario, digamos, donde aparece el cadáver, de una mujer suiza es Mallorca. En el libro que aparece mañana, El mal de Corcira, parece que el escenario donde aparece el cadáver, podríamos decir que pone en marcha la trama, es Formentera. La pregunta es obvia, ¿qué pasa con las Baleares?
Bueno, pasa que tengo un vínculo grande con ellas, porque un muy buen amigo, casi te diría que mi mejor amigo, es de origen balear, vivió un tiempo en Madrid, que fue donde nos conocimos, pero muy joven, regresó a las islas y gracias a él o de su mano, yo viajaba a Baleares desde mi juventud. Y luego, pues, mi hermano se fue a vivir allí, con lo que al final tengo mucha gente en esas islas y tengo la suerte y el privilegio de poder conocerlas más allá del verano, más allá de la estancia vacacional o anecdótica. De hecho, a mí lo que me gusta, y creo que se me nota un poco en esta novela, en esta última, que todo sucede en noviembre, diciembre, a mí lo que me gusta es ir a las islas en esos momentos, ¿no? Y, por ejemplo, Formentera o Ibiza, cuando realmente me gustan es en esa época, en la que no hay nadie. Sé que soy un poco raro y que habrá gente que no lo entienda, pero a mí me gusta mucho en ese momento.
Lo entendemos perfectamente. De hecho, ahora hemos estado viviendo, bueno, precisamente hasta hoy, hemos estado viviendo como una especie de nirvana, porque hemos tenido las islas en primavera-verano prácticamente vacías, así que creo que podemos entenderte perfectamente.
lo sé.
Bevilacqua y Chamorro han dado, que son, digamos, la pareja de investigadores de la Guardia Civil, han dado una imagen, podríamos decir, más moderna de la Guardia Civil. Son unos personajes, son unos investigadores de primera fila. La pregunta es, ¿estos personajes han ayudado a crear vocaciones?
Fíjate que los personajes nacieron de una manera muy accidental, muy experimental y sin más vocación que la de escribir una novela negra ambientada en la realidad española y que no fuera por los caminos trillados, ¿no? Que no fuera una simple imitación de la novela negra foránea. Eso fue lo que a mí me llevó a escoger Guardias Civiles, que eran dos personajes que no estaban disponibles en el resto del mundo, que solo están disponibles aquí, y que además marcaban unas coordenadas que enseguida me di cuenta de que eran muy interesantes, ¿no? Porque eran personajes en muchos aspectos desconocidos. La gente conocía al Guardia Civil de la carretera, pero no al Guardia Civil investigador criminal, al Guardia Civil que prácticamente nunca se pone el uniforme, vaya, por decirlo de una manera rápida. Y así fue como yo me lo planteé. No pensaba que eso fuera a tener mayor efecto. Incluso casi te reconozco que no pensé que fuera a tener mucho recorrido, porque la primera novela, de hecho, me la rechazaron un montón de editoriales y estuvo 3 años en el cajón. O sea que no pensaba yo nada más allá de escribir una novela con unos personajes que yo me creyera y que a mí me parecieran interesantes y originales. Pero es verdad que la literatura tiene unos efectos a veces insospechados. Llevan ya 22 años rodando por ahí. Han salido 11 libros, los han leído muchas personas, y ya me he encontrado a más de un guardia civil y a más de una guardia civil que me ha dicho, cosa que te hace contraer una responsabilidad casi instantánea, que yo tengo la culpa de que se hayan metido en la Guardia Civil. Sí. Yo la primera vez que me dijeron eso casi me dio un escalofrío y luego pregunté con mucho miedo si le estaba mereciendo la pena, ¿no? Porque enseguida sentí como una culpabilidad si había generado alguna falsa expectativa, ¿no?
Hola, Lorenzo, soy Joana.
Mira, muy buenas,
hace 22 años, muy buenas. Hace 22 años, cuando fue la primera entrega de la saga, si no voy equivocada, no era muy habitual ver a mujeres en la Guardia Civil, ¿verdad? ¿Chamorro nace de un impulso de darle un lugar a la mujer en protagonista de alguna manera dentro de este tipo de tramas?
Pues mira, no era común ni se las veía, pero ya estaban ahí. Las mujeres ya llevaban unos pocos años, no muchos, pero ya llevaban algunos años en la Guardia Civil. Y bueno, entre otras cosas, llegaron muy rápido a cierto tipo de unidades, a las unidades antiterroristas, a las unidades de policía judicial. Y yo incorporé a Chamorro simplemente por una experiencia que yo había tenido, ¿no? Yo en ese momento ejercía la abogacía. Y recuerdo que un día, bueno, pues en una actuación profesional, de repente aparecieron ante mí dos personas jóvenes, como yo era en aquellos tiempos, todavía lo era, y de repente se identifican y me dicen: somos guardias civiles, y uno era un chaval de mi edad y otro era una chica bastante más joven que yo incluso, ¿no? Y dije, ostras, esto ahora también puede ser un guardia civil. Y se me encendió como una bombilla, ¿no? De la transformación en ese momento revolucionaria de lo que podía ser la percepción de un guardia civil, que es un personaje icónico en el imaginario español desde el siglo XIX, y que podía ser una chica de 22 años, que además parecía casi una niña, ¿no? Y me di cuenta de que ya había un personaje que ya estaba en la realidad española, que era un personaje completamente nuevo, que era un personaje lleno de potencial, mujeres que son pioneras en una institución masculina durante más de siglo y medio, y que la literatura no se había ni enterado de que ese personaje existía. Y dije, oye, pues para mí, este personaje voy a tratarlo y voy a trabajarlo porque promete. Y vaya si me ha dado rendimiento, Chamorro.
Sí. En este viaje, ambos, Chamorro y Bevilacqua, ¿qué aprenden el uno del otro? O sea, ¿cómo evolucionan los personajes a lo largo de estos 22 años?
Aprenden mucho. Yo lo he mencionado en más de una ocasión. La evolución de Bevilacqua y Chamorro, en el fondo, está poniendo bastante al descubierto lo que son sus referentes o los arquetipos en los que me inspiro, ¿no? Que no son arquetipos de la novela negra norteamericana, son arquetipos de la tradición literaria española, son Don Quijote y Sancho. Y lo que es verdaderamente hermoso, sobre todo en la segunda parte del Quijote, es cómo Don Quijote se sanchiza y Sancho se quijotiza. Eso es lo verdaderamente bonito, ¿no? Y yo creo que lo interesante en esta pareja es cómo existe una especie de ósmosis entre los dos. Digamos que ella es mucho más rigurosa, es más fuerte y más sólida en muchos aspectos que él. Él, digamos que es, bueno, más volátil, pero también tiene un punto de imaginación y tiene un punto de humanidad y tiene un punto de comprensión del ser humano que quizá es un poco la carencia de Chamorro al principio, y a su lado no solo lo aprende, sino que yo creo que se doctora, ¿no? Hasta el punto de poder ya en las últimas lecciones darle incluso lecciones a su maestro en esa disciplina.
Lorenzo, mañana se le alimenta el mal de Corcira. En el dossier de presentación del libro hay una nota enigmática en la que hablas de saldar una deuda.
Sí.
¿Qué pasa exactamente?
Bueno, la primera novela, El lejano país de los estanques, esa primera aventura juntos de Bevilacqua y Chamorro, cuando Chamorro es un treintañero y perdón, Bevilacqua es un treintañero y Chamorro es una jovencita de 20 y muy pocos años, y viajan a Mallorca a intentar resolver un crimen que se ha producido en una cala de la isla. Ahí hay un momento en el que un personaje, digámoslo así, que ha estado en la Legión Extranjera Francesa y demás, le...
Ui, sembla que
hem, tingut, hem tingut un tall. Si podem recuperar la telefonada.
Això és el que té la novel·la negra.
Sí.
Pot ser un assassinat.
Pot ser un assassinat.
Ventura l'assassina.
Un crim.
Esperem que no.
Esperem que no.
Què pensa Pollini? I vostè no? Té preparada qualque pregunta o no?
Vale. Sí, tinc preparada.
Crec que tenim, a Lorenzo. Lorenzo?
Sí, perdona, ha habido un percance aquí con el teléfono. Bueno, pues decía que en ese momento hay un sospechoso que está en la Legión Extranjera Francesa, y un poco para reírse de él le dice: tú no eres un sargento de verdad, si alguna vez hubieras oído un tiro. Bueno, y en ese momento él dice: bueno, no le voy a decir nada, pero me vinieron a la memoria mis recuerdos del norte. Desde ese momento sabemos que Bevilacqua ha pasado en un momento dado por la lucha antiterrorista, ¿no? Es algo que le acompaña desde el principio.
L'altre dia em va aparèixer un titular el otro día apareció un titular que decía, que ponía, digamos, en tu boca, hago esta apreciación previa porque no sé si realmente lo dijiste o no, o lo afirmaste, en este libro se cuentan cosas poco agradables de la Guardia Civil. ¿Es así? ¿No es así? Acláranoslo, por favor. Tus palabras son, digamos, la mejor respuesta.
Sí, bueno, leyendo la entrevista, porque la respuesta mía literal, si está transcrita en la entrevista, se ve que no dije exactamente eso. Es un titular que mezcla varias cosas, ¿no? Lo que sí dije, y puedo volver a decir, es que en mis novelas no hay una visión idealizada en lugares civiles. En otras novelas anteriores aparecen cosas muy poco agradables, ¿no? Como guardias civiles corruptos, incluso guardias civiles que se dedican pura y simplemente a la delincuencia, ¿no? Incluso al tráfico de drogas. Es decir, que no he intentado dar una visión idílica de la Guardia Civil en ningún momento, ¿no? Y en esta novela también se cuenta alguna cosa que es poco agradable, ¿no? Porque hay algún pasaje en el que asoman, bueno, pues episodios que tienen que ver con prácticas no del todo acordes con lo que es un Estado de Derecho, que en algún momento se produjeron en algún cuartel de la Guardia Civil. Eso forma parte de nuestra historia y forma parte de nuestra realidad, y es imposible abordar una novela en la que se hace una especie de recuento de lo que ha sido la lucha de la Guardia Civil contra ETA e ignorar algo que está ahí en sentencias firmes, confirmadas por el Tribunal Supremo, ¿no? Sería realmente poco inteligente por mi parte.
Lorenzo, tenemos un becario en el programa de 52 años, está ya acabando el máster, y creo que tiene una pregunta. Si te parece bien que te plantee la duda que tiene.
Pues perfectamente, porque yo con 54 el máster no lo tengo hecho todavía, o sea que voy a ver si aprendo algo.
Muy buena respuesta.
Hola, don Lorenzo, yo soy Apolini, Apolonio en castellano. ¿Qué tal,
sí,
cómo está?
¿Qué tal? Muy bien.
Sí, bueno, no lo parece que tenga yo más de 50 años, soy el becario del programa, tengo una voz juvenil. No, yo quería consultarle, usted que es un profesional, es que yo también escribo, ¿sabe? Y estoy escribiendo una novela negra. ¿Qué le parece que escriba?
Bien, a mí me parece magnífico. Yo sí, creo que si todo el mundo escribiera, el mundo sería mejor, porque la gente se pararía más a pensar.
Y como este es un profesional, pues yo ahora quería consultarle, aprovecho un momento con el permiso de don Rodrigo, que lleva este programa. Mire, yo a ver si le explico. Yo, el guión es muy largo, ¿eh? Pero el guión va sobre un calamar, o sea, es novela negra, ¿vale? Pura y dura.
Sí.
Usted, si tiene alguna duda, me lo...
Va, Pollini, agilice.
No, sí, sí.
Agilice.
Y yo le hago la consulta y usted me asesora, ¿eh? A ver si le parece bien. Le hago una sinopsis del guión. Mi novela negra va sobre un calamar que expulsa tinta negra sobre unos pescadores que son negros de Nigeria, que navegan por el Mar Negro. Y mientras comen pan negro con sobrasada de cerdo negro... Me parece, es más negro imposible. ¿No me podía usted hacer un prólogo?
Lorenzo, por favor, no hace falta.
Siempre se podría hacer, naturalmente, ¿no? Habría que leer la novela para saber qué es lo que se puede decir, pero bueno.
Ya. Y seguro que usted tiene algún, no sé, me puede enchufar en algún editorial, algún editor que diga, sí, estoy interesado en publicar esto.
Pues seguro que no. Bueno, seguro que no. Los editores lo pasan tan mal para poder vender los libros que ya nadie puede enchufar a nadie. Esto es... lo he intentado y fracaso siempre. Ya renuncio a enchufar
a
nadie.
Bueno, Lorenzo, gracias.
Puedes hacer un PDF y colgarlo.
Gracias y perdón por la pregunta. La novela negra... existe como, digamos, la percepción de que se ha revalorizado y hace no tanto tiempo, los que ya tenemos una edad, lo recordamos como algo más marginal. ¿Es así realmente? ¿La novela negra está, digamos, tiene buena salud?
Yo creo que la novela negra nunca ha tenido tan buena salud entre nosotros. Nunca ha tenido tan buena salud editorial. Cuando yo empecé a escribir novela dentro de este género, claramente era una opción muy secundaria y muy marginal para los editores. De hecho, a mí, alguno de los editores que me rechazaron la primera novela de Vilacqua, la razón que me dieron fue que la novela negra en España no funcionaba y que no era un género interesante para ellos porque no funcionaba. El segundo aspecto en el que la novela negra claramente vive un auge desconocido antes es que tiene muchísimos lectores. Hace 25 años su nivel de lectores era muy inferior. Y quizá el más sorprendente es que la novela negra incluso recibe en los últimos años la atención de la academia, ¿no? Porque identificada como género popular, pues digamos que los estudiosos de la literatura poco menos que la ponían en cuarentena, ¿no? De manera preventiva. Y ahora, bueno, pues uno de los eventos anuales que tienen más recorrido en España en torno al género negro es el Congreso de Cine y Novela Negra de Salamanca, que lo organiza la propia Universidad de Salamanca, de la facultad, con profesores de la Facultad de Filología. Creo que eso indica una transformación casi revolucionaria de un género que durante muchísimas décadas, y no solo en España, se consideró un género popular, por lo tanto menor y por lo tanto desdeñable desde el punto de vista de su envergadura literaria.
Hay gente que a lo mejor, Lorenzo, no lo ve así, pero que a veces piensan que la novela negra pues sencillamente es novela de misterio, con ingredientes policíacos, pero a veces la novela negra es la excusa para hablar y contar otras cosas, quizá más profunda, quizá abordar subtextos, ¿no? En tus novelas, ¿crees que hay algo de eso o realmente de qué nos quieres hablar a los lectores?
Bueno, yo de entrada creo que ya el asunto primero y central de la ficción criminal, de la novela negra, de la novela policíaca, es un asunto muy trascendente. Hablamos nada menos que de la vida y de la muerte. Hablamos de la muerte criminal, hablamos de ese impulso terrible que es arrebatarle la vida a otro, que es despojarle de todo. Y hablamos de algo enormemente trascendente, que es cómo responde la sociedad frente a la violencia. En el caso, por ejemplo, de una novela protagonizada por un investigador policial, como es mi caso, ¿no? Vilacqua es, en cierto modo, el representante de la respuesta social ante la violencia. Esa respuesta es satisfactoria, esa respuesta arregla algo, esa respuesta previene algo. Estamos hablando de temas muy trascendentes. Se puede contar todo como un acertijo y como un montón de persecuciones y de tiroteos, pero si vamos a la sustancia del asunto, el asunto en sí mismo es bastante trascendente. Estamos hablando de la condición humana en el límite, que a fin de cuentas es lo que nos plantea el hecho de la muerte, ¿no? Y más de la muerte violenta. Pero creo que el género, desde los años 30 del siglo pasado y de manos sobre todo de los norteamericanos, evolucionó hacia una herramienta de radiografía social que puede acercarse a cualquier aspecto, ¿no? Y yo en mis novelas lo he podido hacer. He hablado de corrupción política, policial o empresarial, he hablado de ciberdelincuencia y también de en qué medida la transformación digital está afectando a la vida de las personas. He hablado de violencia contra las mujeres, violencia dentro de la familia. He podido hasta hablar de la guerra de Afganistán, llevando a mis personajes a resolver un crimen en una base militar, ¿no? Y además sin inventarme nada. Si hay algún hecho criminal o sospechoso de ser criminal en una base militar española en el extranjero, van guardias civiles a investigarlo, ¿no? Con lo que el abanico de posibilidades que abre la novela negra para alguien que sea curioso y que quiera darle esa trascendencia es enorme. Sencillamente que querer hacerlo. Hay quien legítimamente no quiere hacerlo y sencillamente le plantea un acertijo o juego o una distracción al lector, y si lo hace bien, a mí no solo me parece legítimo, sino que me puede parecer muy admirable.
Verá, don Lorenzo, vuelvo a ser yo, ¿eh?
Uy.
Es que le estaba escuchando y, por cierto, tiene usted una voz muy radiofónica, enhorabuena, ¿eh?
Sí, bueno, gracias, no sé, es culpa de los genes, yo no he hecho nada.
Ya, no, lo hace muy bien, enhorabuena. Yo es que, mire, una consulta, aprovecho. Yo tengo como unas 14 multas de tráfico y 7 de la hora. Usted, que es guardia civil honorario, ¿no podría hacer nada para que me las quitaran?
Pues podría hacerlo como abogado que soy también, si me pasa lo
mismo. Abogado,
muy buena respuesta.
Veré si hay algún fallo formal y tal, y es posible que alguna sí. se pueda salvar. Como guardia civil honorario no puedo hacer absolutamente nada, ¿eh? De hecho, no me ha pues servido como... ni para quitarme multas yo.
Pues como abogado, a ver si lo miramos.
Bueno, Lorenzo.
Voy a hacer fotocopias. Perdón.
Lorenzo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la charla y mucha suerte con el libro. Y bueno, y ya sabes, si vienes ahora a Mallorca, la encontrarás bastante vacía.
Pues a ver si puedo colarme, ganas tengo, ¿eh? Bueno, un placer siempre hablar con vosotros y bueno, a ver si puedo ir no tardando mucho y presentar este libro allí. Me gustaría hacerlo, por lo menos en Ibiza, en Formentera y en Mallorca, ¿por qué no? Pero bueno, genial. a ver si nos dejan.
Muchísimas gracias, Lorenzo, un abrazo muy fuerte.
Un placer, un abrazo para todos.
Adiós.
Adiós.
Y ara ens anem a xerrar a Ibiza amb la Margalida. Margalida, des d'Eivissa, mos escolta.
Hola.
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 Sí.
Sí,
perfectament.
Se'm sent.
Sí, li he posat de taloner abans de vostè a Lorenzo Silva, li pareix bé?
Bueno, m'és igual, la veritat.
Oi, no com que li és igual.
No sé qui és. No,
no el
però va, un senyor, bé està, hem d'omplir sora, eh? Hem de posar gent fins us que de 8 a 9 té que estar gent xerrant. Dona igual que sigui un que sigui l'altre.
Però aquí... És un escriptor de novel·la negra molt prestigiós. Segur que vostè és aficionada a la novel·la negra. Té una pinta una mica fosqueta, vostè, de vegades, no? Vull dir, per...
Novel·la...
Bueno, no l'he vista en persona, però...
Joana?
Negra. Negra. Novel·la negra.
No, però un moment. A veure, l'assumpte d'aquesta setmana és això?
Sí.
És la novel·la negra?
Clar que sí.
No, però...
No ho sabia.
Però me catxis en la mar. Però per què triar aquests temes? Que jo no me van bé.
Però és que no li va bé cap tema, a vostè.
Però,
no li va bé cap tema.
Però, perquè són temes mallorquins, frostris, si és que no triar...
Però novel·la negra és un tema universal.
Però si no som una pagesa eivissenca, que aquí no passa res, quina novel·la negra, ni blau, hombre.
És que però què vol dir que a Eivissa no hi ha violència, no hi ha morts, no...
No, i menys ara, que no venen els estrangers. La violència venia de fora, però ara si no ve ningú... Bueno, poden venir la mà, però a Eivissa
com,
no.
Com?
Que dic que poden
vostès
venir...
Vostès són tots bona gent, no? M'es farà sí. creure?
No, a Eivissa?
Vaja.
A Eivissa sí. Nosaltres som gent molt pacífica, molt tranquil·la, no entram mai en conflicte, i, bueno, a veure... no set sempre així, talment, perquè abans no, abans sí que érem més de... Bueno, sempre anàvem en su cachurrillo, que és com una pistola. Això...
Per què?
Cachurrillo.
Que anaven amb una pistola?
Sí, anàvem tots, bueno, els homes. Anaven en sa, i anàvem en su ganiveta i, home, sí, a caram, veure, és... això sí que es ve, que a la mínima, pum... ja la traiem i ja pigàvem un tir cap aquí o una ganivetada cap allà i...
Així resolien els problemes, no? Suposo, entre vostès?
Bueno, una mica sí, perquè clar, a vegades se mos feia difícil, per exemple, sort de festejar, perquè clar, el festeig tenia moltes normes, si algú no els acomplia, hi havia una mica de baralla, una mica, clar, mos passava... que llavors va començar a venir turismo i clar, teníem una fama que no era la millor del món, per dir-ho d'alguna manera. I la fama venia molt de Mallorca, perquè clar, sempre mos heu fet la punyeta i ja dèieu que
havia de sortir.
Que érem molt mandrosos, que érem agressius, que no érem de fiar, i clar, la gent que venia, perquè havien de passar primer per Mallorca, es veu que ja venien amb una por, que no venia ningú, clar. Que tenien molta por, molta. I...
Home, això és una mica mafiós, això, de totes maneres, no? Mafiós. Del guinevet i el trabuc aquest, que no sé com se diu, cachorro, o com era?
Un cachorrillo. Cachorrillo. I no, no, el que passa que, clar, aquí el que teníem és que cada un vivia a casa seu així, amb cases una mica aïllades, i això tampoc no ajudava molt a estar molt bé d'escap, m'enteneu? I la gent anava una mica loca. Però llavors, quan ja va començar a venir turisme, ja mos van dir, no vendrà cap turista si seguiu així. Sí, clar, sí, volien dir, si seguim així matant...
Clar. Sí. I d'això a Patxà ha hagut una passa només, no?
Clar.
Han focalitzat tot això cap a...
Efectivament, Joana, efectivament, perquè clar, nosaltres vam dir, bueno, val, si no ha de venir gent per mort de que el nostre caràcter, bueno, mos haurem de calmar una mica. I mos varen calmar una mica per mort d'això, per mort d'esturismo. Però vaja, ara fa...
I vos varen calmar molt perquè ha vingut un munt de gent.
Clar. Sí. Clar, efectivament, però ara ja l'any passat ja, la veritat, ja dèiem que mos convendria tenir la fama que teníem abans, perquè venia massa gent, i si haguéssim tingut la fama que teníem abans, igual no hagués vengut tanta gent, i dèiem de tornar a córrer les notícies de que érem una gent una mica salvatge. Però clar, ja. Llavors ja va venir el coronavirus aquest i ara ja no fa falta dir res.
Vos ha fet una història universal d'Eivissa en un moment, però vostè diu que no, que novel·la negra res a veure amb Eivissa, però pel que està explicant...
És molt negra.
És molt negra tota aquesta història.
Bueno, sí, però això se conta, no se li... O sigui, nosaltres... Jo no sé el que és. És que no sé el que és novel·la negra.
Escolti una cosa, per la setmana que ve estem cercant tema. Quin tema li aniria bé a vostè?
Sí, ens ha de fer una llista.
Quin tema m'aniria bé? No sé, per exemple, els focs de Sant Joan, el tema... podríem parlar de familiars, podríem parlar de berruguets, no ho sé...
Berruguets?
Aquí estàvem xerrant de dos temes, si li va bé. Un és l'escriptor, Jorge Luis Borges, i l'altre és el psicoanàlisi. Quin dels dos li agrada més?
No em van bé cap dels dos. Això són temes mallorquins. Això a Eivissa no, ni un ni l'altre. No, ni
què són els berruguets? Els berruguets què són?
Els berruguets? Els berruguets són, bueno, com uns dimonis que hi ha uns personatges molt emprenyos que es fiquen per tot, són uns,
bueno,
uns petits que es diuen així, berruguets, i que n'hi ha a quasi totes les cases, n'hi ha a casa, jo en tinc un, ara és a jaure, però un altre dia li posaré el berruguet.
Faci una cosa, Marglia, mos envia una llista de temes i intentarem escollir un que li vegi bé.
On és que li he enviat la llista de temes?
Jo després li envio un WhatsApp, que jo tinc el seu telèfon.
Però si jo no tinc d'això, és que s'està liant d'una manera sa cosa que ja, jo ja no sé. Bueno, així, setmana que devia de tornar o no?
Ja veurem.
Així va ser ràdio pública mallorquina i vist.
Adeu, Margalida.
Us envio la llista per correu ordinari.
Adeu. Sí, ja ara anem al conte. Adeu, ja ara anem al conte per no dormir. Va, vaig amb el conte que ha escrit Napolini, però abans, Xavi Canyelles, fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, molt agraït.
Adéu. Bueno, diu el conte, la nit era negra com la boca d'un llop. La foscor barrejada amb l'espessa boira es podia tallar amb un ganivet. De fons, els trons anunciaven una nit de tempesta. El vent bufava amb força, el xiulet es colava per les finestres i era un soroll que na Marta no podia suportar. Havia decidit anar al llit abans que de costum. Les notícies a la televisió sobre els darrers assassinats o correguts a la zona l'havien inquietat. Viure en aquella casa perduda a les afores de Campanet no li feia gens de gràcia. Era un paradís durant el dia, però en arribar la nit, la foscor i el paisatge es transformava per tot, sembrant ombres amenaçadores. Vivien aïllats de la gent i l'enrenou de cotxes. Els únics sorolls que pertorbaven la pau eren els cants dels ocells i en nits com aquella a l'odiós lament del vent. En Lluís havia hagut de sortir precipitadament de viatge i ell aquella nit es trobava sola a la vivenda amb en Òscar, el seu fill. no podia treure del cap la fotografia de l'assassí de nins que havia mostrat la televisió autonòmica i que tota la Guàrdia Civil de l'illa amb reforços enviats de la península estava cercant. Les darreres informacions se situaven molt a prop d'on ella vivia. Ni tan sols la presència en l'illa d'un tal Bevilacqua i Chamorro, uns dels millors investigadors de la Guàrdia Civil arribats de Madrid per agafar l'assassí de nins, aconseguia tranquil·litzar-la. Va aixecar-se del llit tremolant i es va dirigir fins a l'habitació del nin i el va veure dormint plàcidament i va tornar al seu llit. De sobte va escoltar una finestra que colpejava violentament i va sentir terror mentre sentia unes passes dirigint-se cap a ella. No es podia moure de por, no podia pensar, no podia obrir els ulls quan va sentir una mà a la seva esquena i aquella veu tronadora que li deia: «Mama, tinc pipi». I fins aquí l'emissió d'un dels millors programes de la temporada. Moltes gràcies per la vostra companyia. Vos esperem la setmana que ve. Adeu. Thank you.